de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Damos la bienvenida a los oyentes de las diferentes emisoras del país que reciben nuestra señal, además de la red de radio universitaria de Colombia. Hoy les estaremos acompañando Gema Granados y Dagoberto Muñoz Erazo. Bienvenida, Gema.
Hola, Dago, ¿cómo estás? Qué rico estar contigo.
El tema que estaremos compartiendo hoy con ustedes es embarazo adolescente, enfocado en menores de 14 años y sus implicaciones. Nos acompaña para desarrollar este tema Mariluz Mejía Gómez, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Bienvenida a Voces Unidas, Mariluz.
Gracias, Dagoberto. Realmente un tema muy importante, muy sensible, y gracias por la invitación.
Mariluz, ¿por qué en Colombia tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito? ¿Cuáles son los argumentos que ha escogido el país para poner esto en el Código Penal?
La categoría de delito es una categoría de norma, de ley. Es delito porque así lo prevé el Código Penal. Toda acción de contacto sexual con menor de 14 años está prevista como delito. La condición para llevar a que esto tenga un respaldo, es porque el menor de 14 años todavía no tiene los elementos de la madurez, el desarrollo psicoafectivo, psicoemocional y biológico suficiente para decidir realmente y con autonomía que esta es su posibilidad, y por eso cae en la categoría de delito contra la libertad sexual.
Bueno, Mariluz, ¿y cómo estamos en legislación comparativamente con otros países de la región?
Yo diría que estamos de los países que tienen claridades suficientes en la región de Latinoamérica sobre este tipo de delitos. La legislación, en términos de definiciones, es una legislación muy, muy coherente con las definiciones internacionales. Retoma todos los acuerdos de las conferencias. Yo creo que la sustentación sobre la cual se han fundamentado estas normas es amplia y consulta todo el conocimiento. Lo doloroso, lo que no está bien, es la aplicación de estas normas, la posibilidad de que la norma realmente sea el instrumento de garantía de derechos.
Mariluz, ¿se puede considerar que un adolescente menor de 14 años tiene la suficiente madurez para decidir libremente sobre su sexualidad?
A ver, esa es una pregunta que tiene dos lados muy claros en nuestra norma. Desde el punto de vista de la norma general, la respuesta es no. Precisamente por eso está allí consignado como delito y hay una sustentación. Hay una sentencia de la Corte, la 355, que abre una posibilidad de que decida sobre la continuidad del embarazo, la menor de 14 años, en casos de violencia sexual. Y se considera que para ese momento ya habría unos elementos que concurren a sustentar esto. Pero en forma definitiva y más que desde la norma legal, desde el proceso de las ciencias, del desarrollo psicológico, afectivo, emocional, realmente no. Y desde los elementos necesarios para que la decisión sea cierta por conocimiento, mucho menos.
En su propia voz.
Según estadísticas oficiales del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, un total de 4.697 niñas colombianas menores de 14 años fueron madres en los primeros 9 meses de 2012. Para Diego Molano, director del ICBF, esta situación representa un problema grave en el país.
Yo tenía 13 años y medio y de ahí pues me invitaron a una fiesta familiar y allá fue donde yo lo conocí a él y fue muy bonito en ese momento porque él se veía como muy amable, como muy cariñoso, como muy sí, y como que él se aprovechó de eso. O sea, yo vi en refugio en él porque yo no tenía apoyo de nadie en ese momento. Y yo dije, no, yo ya me refugio en él porque él me va a brindar todo y chévere. Pero ya cuando la situación que ya empezamos las relaciones serias, ya fue complicado porque fue cuando ya me enteré que estaba embarazada.
Gran parte de los casos de embarazo adolescente obedecen a decisiones propias, pues aunque conocen de los métodos y prácticas anticonceptivas, no hacen uso de ellas.
Me hice una prueba de esas caseras, de inventos de amas de casa, que una agujita en una orina que uno hace y que la dejara ahí trasnochar y que se ponía negra. Y eso hice yo, porque pues en ese momento yo no tenía plata ni nada. Y pues ya después fue que le dije a él que fuéramos y nos hiciéramos la prueba y sí, salió positiva. Y pues él también se puso contento a la final, pero ya después fue que empezó a cambiar todo. A medida de que él se demostraba muy cariñoso, pero a la vez él me pegaba, me golpeaba contra las paredes, yo tenía amenazas de aborto, me tocaba irme para el hospital y pues mi hijo, yo no sé cómo está de milagro vivo.
Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, las adolescentes embarazadas, particularmente entre los 13 y 17 años de edad, corren un alto riesgo de ser víctimas de la violencia por parte de sus parejas. El proyecto de vida de los adolescentes se puede ver estancado cuando llega la noticia de un embarazo.
Como sí, se puede sentir bien y todo uno, pero en el momento uno tiene que pensar también que lo que uno va a hacer, porque no solamente se trata de venga y lo probamos y no poder regresar el tiempo y poder decir no estoy embarazada, pero es duro saber de que uno le toca de pasar a jugar con muñecas, jugar con algo artificial de cocina y jugar ahora los platos reales y saber qué es eso, es duro.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar de 2010, la mitad de los adolescentes que abandonan las instituciones educativas afirman que lo hicieron porque estaban embarazadas o porque se convirtieron en papás, enfrentándose difícilmente al futuro.
Cambiaría como tal la rutina de siempre, de que no todo en la vida es placer, sexo, sino también dedicarse uno como a pensar de que van a ser unos niños, o sea, a un futuro, uno que piensa de ellos, lo mejor para ellos, y pues sacar adelante a mis hijos, eso es lo que espero. Y si puedo, más adelante, o sea, por ahí en un año o dos años, no sé, practicar mi carrera, que es lo que quiero de derecho.
Informó para Voces Unidas, Julia Andrea Guerrero Molano.
Escuchábamos la historia de vida de una niña que queda embarazada a muy temprana edad. Mariluz, ¿qué papel puede jugar el servicio de salud para los menores de 14 años y qué tanto lo están utilizando?
El servicio de salud para adolescentes y jóvenes en el grupo de 10 a 14 años va a tener dos acciones importantes. Introducir el tema. Estás madurando, estás creciendo, está transformando el cuerpo, la atención, la necesidad de cuidado tanto en niñas como en niños. Estas transformaciones, cómo van a aparecer ciertos impulsos, ciertos deseos, ciertas atracciones. Esto que muchas veces está trivializado por la información, por la propaganda, por las novelas, por todo, debe también tener un espacio en el cual los chicos y chicas tengan oportunidad de hablarlos tranquilamente. Para eso estaría allí el servicio amigable. La otra cosa es para cuando este proceso, que es el normal, que es el que uno esperaría y desea para todos y todas, es interrumpido abruptamente, lesionado gravemente por los adultos. Muchos chicos y chicas son molestados, acosados, lesionados. Y ellos sienten que ahí está pasando algo, que son las primeras veces, que puede ser por el lado bonito de algún nivel de seducción o por el lado agresivo, pero el niño o la niña son capaces de identificar y quieren tener con quién conversar esto. Entonces el servicio amigable debe estar previsto y pronto a tener una conversación abierta, franca, relajada y en un espacio de intimidad y confianza en la cual el niño o la niña puedan establecer esto. De estos dos elementos sale la conexión con los sistemas de protección de ICBF y con los sistemas de servicios en salud que son propios. Esa es la importancia de los servicios amigables para el grupo específico de 10 a 14 años.
Mariluz Mejía Gómez, asesora de salud sexual y reproductiva del UNFPA, nos comentaba la importancia de los servicios de salud para el grupo de 10 a 14 años, porque justamente en estos servicios los jóvenes reciben información, orientación, confianza para tomar decisiones responsables y acertadas en este momento de su vida.
Voces para el análisis.
La Organización Mundial de la Salud reporta que 14 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años dan a luz cada año en el mundo, que representa el 11% del total de embarazos del globo. Hernán Rodríguez González, profesional nacional en salud materno-neonatal de la Organización Panamericana de la Salud, nos cuenta la situación latinoamericana y colombiana.
Vale la pena destacar un tema que es el inicio temprano de la actividad sexual, digamos, antes de los 15 años. Ejemplo, Paraguay, y lo sigue, por ejemplo, Uruguay y Brasil. Un dato, digamos, también para resaltar es que en América Latina la mitad, digamos, de las mujeres que tienen, pues, que quedan embarazadas en este grupo de edad son, digamos, adolescentes que tienen una baja escolaridad. En Colombia se viene manejando el certificado de nacidos vivos. Los datos del 2010 aparece que entre los 10 a 14 años las mujeres tuvieron en ese rango de edad, hubo 6.300 nacimientos.
Uno de los temas que más preocupa son los índices de mortalidad en niñas que han quedado embarazadas menores de 14 años. Cada año mueren entre 5 y 10 niñas en el país. Desde el enfoque legal en Colombia, el tener acceso carnal o relaciones sexuales con personas menores de 14 años está definido en el Código Penal como delito, consignado en los artículos 208 y 209. Voces Unidas consultó a Beatriz Linares Cantillo, abogada experta en derechos humanos de grupos vulnerables de la población colombiana, para conocer cómo está definido este delito en el código y qué implicaciones legales tiene.
¿Cómo se define este delito? Incluso si hay una muchacha de 13 años, es decir, 14 años no cumplidos, que está perdidamente enamorada de su compañero sentimental, accede a tener relaciones sexuales con ese compañero, la ley, por el solo hecho de tener una relación sexual física con una persona menor de 14 años, lo considera acto sexual abusivo con menor de 14 años y tiene unas penas privativas de la libertad. En todos los casos se considera delito.
Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el año 2011 hubo 5.849 casos de niñas menores de 14 años embarazadas y en el 2012 se presentaron 4.697 embarazos. ¿Cuántos casos fueron o están en proceso de judicialización? ¿Qué tan efectivo ha sido el aparato judicial?
Debería haber, en total, contando 2011 y 2012, cerca de 12.000 casos judicializados y 12.000 casos sentenciados. Y la verdad, no hay 12.000 sentencias condenatorias contra hombres que han tenido relaciones sexuales con mujeres menores de 14 que además como por ello se haya producido el nacimiento de un bebé. Es bajísima la proporción.
Ante esta situación, Voces Unidas habló con Ricardo Luque, asesor de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, para conocer los derechos que tienen las menores de 14 años que queden embarazadas en los servicios de salud para atención en salud reproductiva.
Básicamente lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace a través de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, donde pues prácticamente cualquier joven desde los 10 años de edad, si se quiere desde antes, y hasta los 24, 26 puede asistir a una consulta diferencial o a un servicio realmente adaptado, inclusive por los mismos jóvenes, para tener respuesta a sus inquietudes. Después la idea es hacer una labor preventiva.
Los profesionales de salud juegan un papel importante en la atención a niñas embarazadas menores de 14 años. ¿Cómo deben actuar? ¿Qué protocolos deben seguir? ¿A qué instancias de salud y jurídicas deben informar sobre el caso?
Por modelo de atención de víctimas de violencia sexual, por definición y por ley, cuando hay un acceso carnal con una menor de 14 años, así este sea consentido o aparentemente consentido, es constitutiva de delito. Entonces, el personal de salud no es juez. El personal de salud lo que tiene que hacer es activar la ruta de violencia, informando a fiscalía o informando al sistema judicial y por otra parte informando al sistema de protección social, al ICBF. Pero la atención en salud pues la tiene que agenciar el agente de salud. Esa es su competencia.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Volvemos con Mariluz Mejía, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Mariluz, ¿qué factores inciden en que la denuncia de las relaciones sexuales con menores de 14 años sea tan baja en el país?
Creo que hay una multitud de factores en la denuncia, pero también en la respuesta adecuada y en la forma de garantizar la estructura. La norma, como decíamos, está bien, pero la estructura operativamente a veces no funciona como debería. Entre los factores que dificultan la denuncia o que le impiden o que hacen que no se están los factores de tipo cultural, en los cuales aparece como este destino de la mujer, como en algunos grupos, niveles, estratos, donde el destino de la mujer es la maternidad, casi que siendo destino, no importa cómo. Pero además, muchas veces esto está acompañado de unos elementos de explotación, de mecanismo de sobrevivencia, de forma de sustento del grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, embarazos de este tipo en zonas de conflicto por grupos armados, ahí tienen estos elementos. Y entonces allí no se denuncia. Pero también hay un elemento muy importante que lo dejé de último para resaltarlo profundamente, y es el sentido de la vergüenza y de considerar que la familia o la niña es culpable, que es muy propio del evento violencia sexual. La víctima de violencia sexual, y en este caso la familia y la niña, se culpabilizan, ¿cierto? Se autoculpabilizan, y eso retiene toda posibilidad de acción. Además, cuando llegan a la denuncia, prácticamente el imaginario cultural que se reproduce, el imaginario social que se reproduce en la mentalidad del prestador de protección y justicia es el mismo. Ah, es que como son tan sinvergüenzas, es que como estaban en la calle, es que, sí, entonces allí hay una culpabilización de la víctima, que es la que yo creo que en este momento tenemos que tratar de remover de lo social, porque eso es lo que más nos mantiene en este nivel de impunidad tan grave.
Estamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y hoy nos acompaña Mariluz Mejía Gómez, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Mariluz, en Colombia se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas de acuerdo a diversos marcos internacionales, pero ¿cómo se abordan los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes menores de 14 años?
Primero que todo, definir derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, no como unos derechos nuevos. Los derechos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos. En los elementos básicos del derecho general, del derecho fundamental, libertad, dignidad e igualdad, que son los principios, desde el nacimiento hasta la muerte. Lo que hay es una capacidad del ejercicio que está ligada especialmente en la libertad al conocimiento y a la capacidad de definir y diferenciar la decisión. Cuando se habla de 14 años, lo que se está diciendo es que antes de 14 años las posibilidades de la decisión no tienen todos los elementos de la libertad, que es suficiencia en la información, suficiencia en la discriminación del límite, suficiencia en la responsabilidad del acto y suficiencia en la posibilidad de contención o no.
¿Sabía usted que es delito tener relaciones sexuales con menores de 14 años? ¿Qué opinión le merece este tema? Esa fue la pregunta que realizaron Voces Unidas y la Red de Radio Universitaria de Colombia a ciudadanos de diferentes regiones del país.
Voces que enlazan opiniones.
Sí, claro, es un delito, así lo contempla el Código Penal de nuestro Estado colombiano.
Tengo entendido que es delicado tener relaciones con menores de 14 años.
Sí, sé que es delito y 14 años pues son personas inmaduras, son personas que todavía no tienen personalidad, que no saben muchas cosas y que son fáciles de manipular.
Sí, sí sabía que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es delito y antes deberían de aumentar más la edad para que no se presenten tantos abusos sobre los menores.
La verdad no sabía, yo pienso que eso está lo más de bien, cualquier persona debe ser libre de tomar sus propias decisiones.
Sí, claro, eso lo pena la ley porque pues están dentro del grupo de que protege el bienestar familiar.
Sí sabía lo de la ley debido a todas las campañas que se han realizado aquí en la ciudad. Me parece muy acertado debido a que personas pues, de 14 años, niños de 14 años, no tienen la suficiente conciencia para decidir ese tipo de cosas.
Sí, yo sé que es un delito tener relaciones sexuales con menores de 14 años, ya sean niños o niñas. Sin embargo, en el caso de la joven a la que le raptaron la niña hace pocos días acá en Bogotá, pues me pareció exagerado la posición que asumió el bienestar familiar, porque pues resulta que en Colombia eso ha sido una práctica cultural desde hace muchos años, y en el caso, por ejemplo, de la generación de mi madre, de mis abuelas, estas mujeres antes de los 14 años ya eran mamás y eso no era delito. Entonces es algo que se debe evaluar también desde el contexto cultural.
Me parece que es un tema que se ha venido dando a través de todos los tiempos, pero que solo ahora se le está regulando. Me parece bien que se regule, es determinante para que nuestra sociedad marche como debe marchar.
Un menor de edad no tiene todavía la capacidad suficiente de pensar lo que está bien y lo que no está bien. Y por lo tanto, una persona que sea mayor de edad y atente contra un menor puede estar actuando en contravoluntad de la persona menor de edad.
Pues la verdad, apenas lo vine a saber hace poquito con la noticia de aquella niña que secuestraron en Bogotá y que la mamá, cuando tuvo la niña secuestrada, pues era menor de 14 años. Fue ahí donde me di cuenta.
Bueno, pues la verdad no estaba enterada, pero yo creo que es algo lógico. Los menores de edad, pues yo creo que no están aptos como para hacer este tipo de prácticas sexuales. Me parece muy bien que pronto se adopten medidas donde sea un poquito más, donde se centren más en una ley que prohíba definitivamente que personas mayores estén con personas menores, digamos, en actos sexuales.
Regresamos a Voces Unidas. Nos ha quedado claro que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito, incluso cuando la relación ha sido consentida por la menor de 14 años. Sin embargo, en Colombia, más de 6.000 embarazos en menores de 14 se ocurren cada año. Mariluz Mejía Gómez, del Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿cuáles son los factores protectores entonces para prevenir embarazos en menores de 14 años? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, creo que abundar sobre la importancia de la información nunca sobrará, pero yo me voy a centrar en algo que es la reflexión que debemos hacer a todas horas en este tema, y es, dentro del marco de la igualdad, una relación sexual, una relación afectiva, una relación emocional debe ser entre iguales. Cuando estamos hablando de relaciones sexuales con menores de 14 años, en la mayoría de los casos, el sentido y el contenido del derecho a igualdad se pierde, porque esa relación usualmente, y nos lo dan las cifras de diferencial de quién es el padre del niño nacido, el promedio menor son 8 años mayor el padre que la niña. ¿Qué estoy diciendo? Aquí hay una relación de poder, de imposición, de abuso, de subyugación de un adulto mayor, por lo menos 8 años, que una niña menor de 14. Cuando un niño de 10 juega con los de 6 años, ¿quién manda en el juego? Les dejo esa reflexión.
La voz del experto.
Mi nombre es Kemer Ramírez Cárdenas y soy actualmente el gerente del Hospital Tunjuelito, empresa social del Estado Segundo Nivel. Bueno, los servicios amigables son una política del distrito de la cual nosotros hacemos parte, y lo que buscamos hacer es romper las barreras de acceso que tienen los muchachos para acceder a los servicios médicos. Las personas jóvenes son muy apáticas a asistir al médico porque se considera que siempre uno va al médico es cuando está enfermo, y los muchachos son muy dados a no hacerlo. Entonces lo que hemos tratado de hacer es generar una estrategia de acercamiento entre el médico, la enfermera y el muchacho, llevándolos a un espacio diferencial, en un espacio ambientado por ellos y para ellos, donde ellos son quienes han definido cómo lo quieren ver. Ellos tienen la posibilidad de participar en la decoración del sitio, en cómo se hace todo el proceso de distribución, y obviamente tienen la posibilidad de acceder a sus citas médicas de manera directa, no tienen que hacer las filas ni tienen ninguna barrera de acceso. Y complementariamente, lo que hacemos es que los médicos, enfermeras y demás personal que los atienden son personas muy jóvenes con las cuales tienen una fácil posibilidad de intercomunicación. Hoy por hoy los muchachos empiezan relaciones sexuales mucho más temprano que antes, y eso hace pues que nosotros, como corresponsables de la educación de las niñas y niños, pues lo que hacemos es darles una orientación, hacerles mucho énfasis en lo que son sus derechos y sus deberes en una sexualidad responsable, en saber cuál es el momento oportuno para iniciar una actividad sexual y de qué manera hacerlo de manera responsable, ¿cierto? Y que no se les vuelva un problema futuro para truncar su desarrollo personal como profesionales o como seres humanos de bien para la comunidad. Entonces allí lo que hacemos con las niñas fundamentalmente es, en la medida de lo posible, mostrarles la crueldad de lo que significa, y digo crueldad en términos de lo que para un niño es gastar su niñez, su adolescencia, en echarse una responsabilidad tan grande como es la de sacar un hijo adelante. Entonces tratamos de mostrarles como esa situación para que ellos entiendan que, si bien es cierto, tienen unos derechos a tener una sexualidad y a desarrollarse en ella, pues también tienen la obligación de ser responsables en esa ejecución de su derecho. Invitar a los jóvenes y niños y niñas desde los 9 hasta los 29 años para que por favor asistan a nuestros servicios amigables, que no son nuestros, son de ellos, para garantizar que su niñez sea adecuada, su juventud sea lo más transparente y expedita posible, y que tengan una adultez y una época de conformar sus familias y de tener una sexualidad en términos de reproducción muy responsable y adecuada, para evitar algunos traumatismos que se generan en los jóvenes cuando no tienen la información suficiente.
Regresamos a Voces Unidas. Mariluz, a pesar de los avances que se están teniendo en nuestro país, ¿qué falta por hacer para prevenir los embarazos en menores de 14 años?
Faltaría que el concepto de violencia sexual llegue a todos los espacios, que no naturalicemos lo que no es natural, que la población en general asuma que todos somos sujetos de derechos y que aquí hay dos cosas, un delito y una violación de derechos.
Mariluz, ¿qué campaña está adelantando actualmente el Gobierno Nacional justamente para informar a los adolescentes de estos temas y darles las herramientas para que puedan prevenir un embarazo?
Yo separaría en dos grupos. Son dos elementos. La campaña está dirigida para mayores de 15 años y es una campaña lindísima en la cual se apunta a entregar la responsabilidad con todos los elementos de libertad. Y tiene un nombre muy sugestivo y muy querido por la población adolescente mayor de 15 años. Por mí yo decido. Ese es el lema de la campaña. Creo que allí está dicho todo. Y no es solamente en los aspectos de la sexualidad, sino en todos los aspectos. El Código de Infancia y Adolescencia así lo prevé. El mayor de 14 años tiene la capacidad de decidir. Entonces, por mí yo decido. Para los menores, creo que no es cuestión de campañas, es más un proceso de educación y tiene mucho que ver con educación a los adultos también.
Así termina Voces Unidas. Esperamos que este programa haya sido del interés de todos nuestros oyentes. Agradecemos la presencia de Mariluz Mejía Gómez, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión, además, Gema Granados y Dagoberto Muñoz. La coordinación a cargo de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Yuli Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Manoique, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.